¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos este 12 de marzo a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Les habla como cada viernes Carmen Umpierres, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía. Y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos varias curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética para que pueda resolvernos pues todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que desde ya empecemos a descubrir qué hay en la despensa.
La despensa. El enyesque.
La palabra que nos toca hoy, el enyesque, ya saben que es esa sección en la que cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy nos toca zurrón. El zurrón es una bolsa hecha con la piel de un baifo o un cabrito usada para amasar el gofio. Es la manera tradicional en la que se amasa el gofio y he de decir que queda mucho mejor si lo hacemos de esta manera. También solemos utilizar la expresión estar más molido que un zurrón, que significa estar extremadamente cansado.
La despensa.
La alpespa.
El espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota o curiosidad que tengas relacionada con la gastronomía y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Sabemos que la pasta es sin duda uno de los alimentos más fáciles de preparar y con mayor potencial a la hora de preparar una comida. Gusta a niños y adultos y combina con casi cualquier tipo de alimento. En muchísimos países la pasta es uno de los principales alimentos del menú diario, ya sea en Corea, China o Italia, por nombrar algunos de los más conocidos. Se elabora a base de semolina de trigo duro mezclado con agua, a la cual se le da forma y después se seca total o parcialmente. En algunas ocasiones se le puede añadir huevo o algunos vegetales. Estos ingredientes adicionales pueden ser añadidos a la masa antes de secarla, como el caso del huevo, o bien pueden ser usados como relleno, como en el caso de los famosos tortellini. La pasta puede servirse con salsa como la típica de tomate o bien con infinidad de otros productos como pueden ser el ajo y el aceite de oliva, queso, vegetales, pescados, marisco. Hay una infinidad de opciones y es deliciosa en cualquiera de los casos. Y ahora nos vamos a adentrar un poquito en el origen y la historia. La historia más reconocida de la pasta es la que se le adjudica el descubrimiento a Marco Polo en el siglo XIII. Marco Polo, según cuenta el origen y la historia de la pasta, la introdujo en Italia de vuelta de uno de sus viajes en China en 1271. En el capítulo 171 de Libros de Maravillas del Mundo, Marco Polo hace referencia sobre la pasta en China. No obstante, hay otras investigaciones que señalan que algunos de los dibujos aparecidos en cuevas remontan a la civilización etrusca, un alimento preparado a base de granos de cereales, cebada principalmente, molturados y mezclados con agua que luego cocinaban obteniendo un alimento sabroso y nutritivo. Los romanos en el siglo III a.C. ya mencionaban en algunos de sus escritos referencias a un alimento al cual llamaban lagana y describían como que eran tiras de pasta largas en forma de láminas anchas y chatas, elaboradas con harina de trigo. Por lo tanto, la pasta fresca era usada y apreciada en Italia desde la época de los etruscos y de los romanos. Con el pasar de los siglos, la pasta siguió apareciendo en las mesas de Italia con diferentes nombres. Y tenemos que decir que el Imperio Romano consiguió expandir también el consumo de pasta a lo largo de todo el Mediterráneo. Aunque existen muchas teorías sobre quién y cuándo inventó la pasta, esta es una de las más conocidas. Lo que está claro, que aunque no lo sabemos con exactitud, debemos agradecer a quien se le ocurrió semejante idea.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, nos acompaña Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren, bienvenida de nuevo a la despensa.
Hola, buenos días, Carmen, gracias.
Y hoy vamos a hablar sobre las típicas preguntas que nos solemos hacer todos con la alimentación, ¿no? Aprovechando que tenemos por aquí a Miren para respondernos, vamos a ver si aclaramos esas dudas que siempre hemos tenido, como por ejemplo, Miren, ¿pueden saciar algunos alimentos más que otros? ¿Y existe algún, no sé, tipo de índice de saciedad de los alimentos?
Pues así es, Carmen. Hay alimentos que sacian más que otros. Y parece que está relacionado con los alimentos con mayor contenido de fibra, agua y proteínas y pocas grasas. Podemos encontrar como la papa cocida, pescados y cereales integrales, a diferencia de lo que muchos creemos, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí.
¿Eh? Y vamos pues sí, hay unos índices de saciedad que se han investigado, se han hecho estudios donde se investiga pues la saciedad subjetiva que producen pues distintos alimentos en distintas personas para crear unas tablas de índices de alimentos. Y vemos que también corresponden pues con el tiempo que tardan en el estómago, el índice glucémico, la digestibilidad. Se toma como referencia pues el pan, que tendría un índice 100, ¿eh? Uh-huh. Y por ejemplo la manzana pues tendría un mayor índice, con un 165 de índice, y la papa tiene un 300, el pescado también casi 300, a diferencia de, por ejemplo, un croissant. ¿Sabes cuánto tiene de índice el croissant, Carmen?
Pues no tengo ni idea.
Pues un 47 de índice, o sea que un croissant sacia mucho menos que una manzana.
Y que el pan incluso, y hablando del pan, me gustaría hacerte la pregunta del millón. ¿El pan engorda?
Pues sí, es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, primero decir que no hay un alimento que tenga el poder de engordar o no engordar. Esto es un conjunto de factores lo que hace que la persona engorde, ¿no? Respecto al pan, pues depende también de la cantidad o del tipo de pan, puede influir más o menos en el aumento de peso. Nosotros los dietistas nutricionistas lo que solemos recomendar siempre son panes integrales, elaborados pues de forma artesanal, con masa madre, dando tiempo a la fermentación, pero sí es cierto que estos son los menos comunes, ¿no? Y hasta ahora pues la industria también ha confundido a los consumidores, sí, etiquetando pues como panes integrales, pues ciertos panes que tienen muy poca cantidad de harina integral o simplemente se les ha añadido pues salvado. Y los panes pues más comunes son de harinas refinadas, que son pues más proinflamatorias, ¿no? Y entonces pues sí que pueden conducir pues a un aumento de peso.
Y miren, cuando acudimos a una consulta de un nutricionista, dietista nutricionista, las principales cosas que suele percibir la persona que va es que para adelgazar hay que dejar de comer carbohidratos. ¿Es cierto esto?
Pues no. Pero sí que algunos alimentos, sí que solemos desechar o evitar pues algunos alimentos que tienen gran cantidad de carbohidratos, como las galletas, bollería, refrescos, dulces, chocolates. En una alimentación saludable se incluyen los carbohidratos, en mayor o en menor medida, de acuerdo a la persona y los objetivos pues que se persiguen. Pero estos suelen proceder pues de las frutas, verduras y cereales integrales, y no de los alimentos cargados de carbohidratos o azúcares, que además pues tienen más grasas y que, como hemos comentado, pues son menos saciantes. Uh-huh. Estos los desechamos, ¿no?
Sí, quizás hacemos lo de siempre, ¿no? Que es generalizar. Me quiero adelgazar, sí. fuera todos los carbohidratos, y no es así.
No es así, además es casi imposible de evitarlos, porque las frutas y las verduras tienen carbohidratos y estos sí son imprescindibles en una dieta saludable.
También porque los asociamos a las cosas negativas, ¿no? Y hacemos como quitar todo un plumazo.
Sí, pero hay que diferenciar, ¿no?, los alimentos con carbohidratos, pero qué tipo de carbohidratos y qué tipo de alimento. Entonces, las galletas y todo eso es que tienen carbohidratos, pero es una alta cantidad. Y además son muchos de ellos pues azúcares simples. Y esto sí que para adelgazar y para tener una alimentación saludable suelen ser moderados o ocasionales o lo descartamos. No son necesarios.
Ajá. Y vamos con una de las preguntas que yo creo que también se suelen hacer en las consultas. Se suelen hacer en las consultas, es el tema de los huevos. ¿Es verdad que no se puede comer más de 3 huevos a la semana?
No es cierto. No, se puede comer más de 3 huevos. Este también es un mito, ¿no?, que se uh-huh. debe pues a su contenido del colesterol. Sí que el huevo tiene casi 200 miligramos de colesterol. Y por eso pues también hay una falsa creencia, ¿no?, que el colesterol en sangre, en lo que nos miden en las analíticas, pues corresponde a la alimentación. Y eso no es así. El 80% lo produce el hígado y el 20% corresponde a los alimentos. Entonces, si procede de los alimentos, pues es en menor cantidad. Y muchas veces, pues el huevo, pues lo solemos acompañar con el bacon, tocino o salchichas.
Sí, con nada bueno, sí.
Y estos sí son mucho más perjudiciales que el huevo. Una persona sana puede comer 6 huevos a la semana sin problemas.
Ajá. Y bueno, hablabas antes del colesterol. También hay una creencia que se cree que, bueno, que todo el colesterol es malo, y no es así tampoco.
No, porque el colesterol es necesario para el organismo. El cerebro tiene una cantidad enorme de colesterol, y el colesterol lo necesitan todas nuestras células. Lo que sí que el colesterol, pues en su medida, ¿no? En su medida.
Ajá, y vamos con otra de las preguntas, que yo creo que son otra de las típicas preguntas. ¿Es mejor la grasa vegetal que el animal?
Todas son necesarias, ¿eh? Todas las grasas, pero sí que el del origen animal, que son las grasas saturadas, pues en menor cantidad, porque mayoritariamente la grasa animal tiene las grasas saturadas. Y se ha visto que la grasa de origen animal pues aumenta el colesterol en sangre. Además, el colesterol, digamos, el malo, ¿no? El LDL, ¿no? El Light Density Lipoprotein. mientras que los alimentos de origen vegetal tienen mayor cantidad de ácidos grasos monosaturados y estos pues provocan pues un aumento del colesterol bueno, ¿no? Del HDL.
Sí, lo proteínas
pero
de
también
alta densidad.
Hay que tener cuidado que las grasas vegetales también se pueden convertir en trans por los procesos industriales o por las altas temperaturas. Y estas grasas sí que son perjudiciales.
Y vamos ahora con una pregunta para los deportistas, o por lo menos para los amateurs, porque seguramente que muchísimos hemos hecho esto, en los que me incluyo. ¿Beber agua con azúcar quita las agujetas?
No. Esta es otra de las creencias que la ciencia ha demostrado que no es así. Antes se creía que las agujetas se producían por unos cristales de lactato que se producen en los músculos como consecuencia de un ejercicio intenso y que el agua los disolvía, ¿no? Estos cristales. Pero hoy sabemos que no es así. El lactato muscular pasa rápidamente a la sangre, que lo transporta al hígado y se vuelve a transformar en glucosa, en energía para el músculo. Entonces, estos lactatos no son los que producen las agujetas. Ahora sabemos que las agujetas son unas microfracturas del tejido muscular que se inflaman. Y esto es lo que produce el dolor. Y para evitarlo, pues es hacer un ejercicio progresivo, no de repente hacernos el ejercicio semanal en un día.
Cosa que suele ser habitual.
Sí, eso es. Y luego, como nos da las agujetas, pues lo dejamos. No, hay que hacerlo poco a poco para evitar las agujetas.
Y vamos con... Yo dije antes la pregunta del millón del pan, pero yo creo que a los oyentes les interesa más esta. Dicen que una copa de vino o cerveza es incluso buena para la salud. ¿Esto es un mito o es verdad?
Es mito y yo creo que interés. La ciencia lo que dice que en el caso de una copa de vino o una cerveza puede que no sea perjudicial, no sea mala para la salud. Y lo que dice la ciencia de la industria, y sobre todo la del vino, es que sus antioxidantes o taninos pues, del vino pueden ser buenas para la salud cardiovascular. Y por eso, en la pirámide española, que es la única en el mundo, donde aparece el vino o la cerveza como consumo ocasional.
Sí. Es tremendo.
Entonces aquí, claro, confunde a la gente. Yo lo que digo es que si una persona no bebe, pues no porque sea más saludable o menos saludable o no sea perjudicial, empiece a beber. No.
Sí, que no, el comentario es no es malo, pero tampoco es bueno, que no nos vengamos
tampoco
arriba.
Tampoco es bueno o no es la panacea de que nos va a librar de una mala salud cardiovascular, no.
Y vamos con la, miren, con la última pregunta que nos la hacemos mucho también. ¿La grasa de los productos ibéricos es sana? Porque muchas veces tenemos, sobre todo en Navidad, ¿no? Un jamón ibérico en casa y tal, bueno, esta grasa sí.
Sí, y el jamón.
Y el jamón, por supuesto, sí.
Bueno, el perfil lipídico, ¿no? Las grasas saturadas, monosaturadas y polosaturadas que tienen los productos ibéricos de bellota, pues es mejor, ¿no? Este perfil, pues en los productos ibéricos es mejor y en los de bellota. Y por ese motivo podemos decir, ¿no? Si lo miramos desde este punto de vista, que los productos ibéricos, pues sí, son más sanos y desde luego más ricos. Lo que pasa que ahora mismo pues tampoco están al alcance de todos, sí, ¿no? El producto ibérico. Pero sí, comparándolo con otros productos, ¿no? Como podría ser el bacon o el tocino, pues sí, son estas grasas son más sanas, sí.
Pues miren, muchísimas gracias por... Sí, eso seguro. Muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas que siempre hemos tenido y que gracias a ti pues vamos viendo un poquito la luz. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, mi Carmen. Hasta pronto.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día nos acompaña hoy José Gabriel Esteves, propietario de dos restaurantes en Corralejo, el Tío Bernabé y La Marquesina. Y si me lo permite, ya que eres más conocido como Pepe, me voy a dirigir a ti así. Muy buenos días y bienvenido a La Despensa.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Bueno, Pepe, ¿cómo empezaste en esto del sector de la hostelería, que si no me equivoco lleva ya bastantes años?
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues empecé pues desde que tenía pues 15 años, hacía prácticas, trabajaba en restaurantes pues los fines de semana, estudiaba en FP, Formación Profesional Cocina, y a partir de los 15 años pues empecé mi andadura por las cocinas y hasta hoy en día.
Y Pepe, con dos restaurantes en Corralejo, ¿cómo te ha afectado? Sabemos que ha afectado a todo el mundo esto de la pandemia, pero con dos restaurantes en Corralejo, con el nivel que tenía de gente todos los días, ¿cómo te ha afectado esto a nivel profesional?
Pues Carmen, pues como a todos, la verdad que todo nos ha venido de sopetón, es una cosa que nadie se lo esperaba, y afectar pues nos ha afectado pues muchísimo, ¿no? Llevamos un año prácticamente ahora, dentro de un par de días, pues que saltó lo del tema del COVID, y bueno, yo de dos restaurantes, de 36 personas, pues tengo uno cerrado, y tengo pues el 65% de personas en ERTE, y gente que tuve que liquidar, y ahora mismo pues estoy con un abierto que es La Marquesina, y ya te digo, pues apenas pues ahí luchando para cubrir gastos, porque la situación es la que hay, el turismo ahora mismo pues no hay desgraciadamente, vivimos del turismo. Y la verdad pues que los países emisores potentes nuestros como Alemania e Inglaterra están cerrados, pues imagínate, ¿no? Estamos ahí pues un poco con el turismo local y poco a poco pues ir escapando de esta situación y esperemos que a partir de ahora de Semana Santa, pues a partir de mayo pues se vea un poco con la vacuna pues volver un poquito pues a los cauces anteriores, pero va a costar y hay que pensar que esto va a estar complicado hasta verano y hay que seguir pues luchando y estar pendiente a todo esto, porque la verdad que a todos nos ha cogido de sopetón, ¿no?
Sí, sobreviviendo casi, ¿no? ¿Qué cambios has tenido que hacer en el restaurante después del COVID? ¿Menos mesas, poner paneles? ¿Qué cambios han habido en el restaurante?
Hombre, los cambios que te ha exigido realmente pues sanidad, aparte de eso pues ya te digo, separación de mesas, intentar pues lleno mantelería, o sea, muchas cosas que pensamos que son positivas para el contagio, pues nos han hecho cambiar a los restaurantes muchísimas cosas, ¿no? De gel, separaciones, mantelería, servilletas, saleros, pimenteros, o sea, todo ha sido pues un cambio pues radical de como vivíamos normalmente, ¿no? Y ha habido que adaptarnos y lo bueno que tiene el ser humano es que nos adaptamos rápido a las circunstancias y parece que fue el otro día, pero llevamos un año ya con este tema, ¿no? Entonces, pues, realmente el cambio ha sido brutal y ya te digo, nosotros adaptándonos a las circunstancias que hay, ¿no?
¿Y cómo fue el pasado verano y la Navidad? ¿Notaste un poquito de turismo, sobre todo interinsular y nacional, yo creo, y mucha gente de teletrabajo, ¿no?
Sí, lo que es agosto se salvó bastante bien, diciembre, pues esos 15 días de diciembre también bastante bien, como siempre, apenas hubo diferencia, porque sí es verdad que notamos este verano pasado y en diciembre como más llegadas de canarios y españoles, ¿no? Me imagino yo, debido a todo el tema este, claro. Y sí es verdad que se está viendo ahora en Corralejo, por lo menos, se está viendo mucha gente joven de teletrabajo, gente, pues, italiano, gente chiquitos jóvenes de península, franceses jóvenes que están teletrabajando y más o menos a ese turismo y un poco al local hemos ido, pues, escapando y capeando el temporal, ¿no?
Y ahora me gustaría que me dieras tu opinión como empresario experimentado en la hostelería. ¿Crees que es un error las medidas que están tomando para el sector de la hostelería o consideras que son necesarias?
Carmen, yo creo que totalmente ha sido un error. Nosotros hemos sido el sector de la restauración.
La cabeza de turco, yo creo.
Yo me baso en lo que yo domino, ¿no?
Sí.
Pues me imagino que los hoteles igualmente, ¿no? Pero hemos sido la cabeza de turco de todo esto. Lo que tú no puedes decir es, oye, a los restaurantes no, las medidas de seguridad para los restaurantes, a partir de las 10, separaciones, mesas de 4, mesas... Y todo ha sido un cúmulo de que el contagio parece que se hacía desde un restaurante. Y hemos sido los grandes perjudicados, ¿no? Ya de hecho, ya te digo, yo... El sistema que hay ahora mismo dentro de un restaurante, la seguridad que hay, es que no la he visto en ningún lado, ni en aeropuertos, ni en temas de transporte público. O sea, lo que es ir a un restaurante es completamente seguro hoy en día, ¿no?
De lo más seguro,
y no
sí.
Sé por qué. Dime, perdón.
Sí, de lo más seguro, decía, comparto la opinión contigo.
Sí, de lo más seguro, porque tú hoy vas a un restaurante y nada más a la entrada tienes tu gel, tienes tu separación... te cambian toda la mantelería, cubertería, todo, o sea, todo lleva un protocolo donde creo que la seguridad está más que asegurada. Lo que pasa es que, claro, es fácil decir cuando se ve un restaurante lleno, oye, es que hay mucha gente, pero si cumples la normativa, estar separado, que tiene una seguridad, ¿por qué somos los culpables? Pero no lo entendemos. Al igual que la medida de seguridad de decir a las 10 de la noche cerrado un local, nosotros, los españoles en este caso, no salimos a cenar a las 7 de la tarde, eso es imposible. O sea, es otro roto más que se ha hecho a la hostelería. ¿Por qué? Porque normalmente el comensal te sale a comer a las 9 de la noche, y ¿quién sale a las 9 para a las 10 estar en casa? Ha sido un despropósito uno detrás de otro, donde hemos pagado el pato, y nosotros la verdad que muy afectados. Y el tema no solo queda ahí, sino el tema de las ayudas, ¿no?
Sí.
Hoy en día una consejería de pesca tiene sus ayudas, de agricultura igual, un ganadero tiene sus ayudas, un marinero tiene sus ayudas, pero lo que es el sector de la hostelería...
Está olvidado.
No hemos visto olvidados, ¿no? Cuando damos trabajo a mucha gente, movemos mucho dinero y vive mucha gente a costa de lo que es la restauración, ¿no? Y la verdad que no hemos visto solos y todo el mundo pues intentando salvar como puede y capeando el temporal como puede, pero... Muchos se quedarán en el camino, otros estarán endeudados pues muchos años, otros cerrarán la puerta y la realidad es esa, no hay otra realidad, ¿no? Y vamos a ver si esto parece que se ve la luz a partir de abril, y vamos a ver si no cometemos más errores, ¿no? Y respetamos lo requerido por sanidad para salir lo antes posible y la vacuna que sea efectiva y se mueva con agilidad rápido la vacuna, ¿no? Que es lo que esperamos todos, ¿no? Y a partir de verano pues que empiece otro ciclo nuevo y esperemos que ya definitivamente, ¿no?
Esperemos que sí. Ahora, Pepe, hablando de cosas positivas, en el Tío Bernabé se hizo la primera cena organizada por las jornadas profesionales de Boca en Boca. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia.
Pues la experiencia fue brutal. La verdad que no me esperaba la acogida tan grande que tuvo, ¿no? Porque la verdad que estuvimos llenos, tuvimos que decir a mucha gente que no había más reservas. Y estuvo muy bien, aparte que ya no agradecer a la gente que lleva de boca en boca, al Ayuntamiento del Oliva, a la Consejería de Turismo y Comercio, porque esos eventos son los que realmente pues uno aprende, uno valora, y uno en estos tiempos que corren, que no podemos hacer nada, pues debemos aprovecharlo con este tipo de eventos, ¿no? Para un poco pues ir aprendiendo de otras cosas y trayendo una gastronomía más cualificada a nuestra isla para que el turista cuando venga aquí pues se sienta pues por sol, playa y encima una buena gastronomía, pues son puntos fuertes donde el turista realmente los valora, y nosotros debemos seguir así apostando por estas cosas, por estos eventos, para ir potenciando todo lo que sea la gastronomía en Fuerteventura.
Y Pepe, ahora hablamos de... Nos contabas que el único que tienes abierto ahora de momento es la Marquesina. Para quien no lo conozca todavía, además de unas vistas privilegiadas, ¿qué puede encontrar la gente cuando va a la Marquesina?
Bueno, a pesar de la situación en la Marquesina, pues tú sabes que es un sitio pues emblemático.
Sí.
está en el corazón de Corralejo, las vistas son espectaculares, pues la gastronomía pues te puedes encontrar ahí. Nosotros ofrecemos de arroces, todo tipo de arroces, arroz negro como avance, pescados frescos del día, trabajamos mucho pues el atún, ahora mismo está la temporada de atún, y sobre todo trabajamos producto de mar, ¿no? Intentamos que casi todo sea producto de mar, y nuestra carta está basada pues el 90% pues en cosas que da nuestras costas, nuestro litoral, y intentar que eso todo sea a kilómetro cero, ¿no? Hemos tenido que adaptar la carta como la mayoría de todos, me imagino, ¿no? A las circunstancias y ir adaptándonos un poco pues al turismo que tenemos y a las necesidades que hay ahora, porque claro, nosotros pues antes el potencial era mucho marisco fresco, mucho marisco vivo, y ahora mismo pues la economía no da para eso, entonces hemos tenido que adaptar nuestra carta un poco pues a las circunstancias que hay y a la gente que nos visita ahora, ¿no? Pero mira, Carmen, yo la verdad que muy contento, porque hay que mirar las cosas con positivas, ¿no? Hay sí. que mirar al frente, y esperemos que esto sea pues una enseñanza, que lo recorremos como algo negativo, pero que algo fue positivo de cara al futuro, y pensar en el futuro e intentar, pues, ya te digo, en esta temporada, en esta época que estamos viviendo, aprender cosas que no hemos podido por el ritmo que llevamos anteriormente, para estar más mejor preparado de cara al futuro, ¿no? Y la Marquesina, ya te digo, es un sitio pues emblemático, un sitio de toda la vida, lleva pues creo que el próximo año hacemos 50 años de que está abierto la Marquesina, y ya pues ya te digo, con eso no te digo más nada, no. Es un sitio pues de toda la vida, ¿no? De toda la vida.
Pues Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos, y desde aquí te mandamos mucho ánimo y fuerza para continuar. Gracias.
Igualmente, gracias.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos quedamos en Puerto del Rosario para comernos una buena pizza. El Chao Mar es uno de los imprescindibles en Puerto del Rosario. Si quieres comer una auténtica pizza italiana y una de las mejores de Fuerteventura, este es el lugar ideal. Te sugiero que preguntes por las pizzas gourmet y que reserves, porque siempre suelen estar a tope. Y hasta aquí llegó la despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir un tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Y como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido y nos escuchamos el próximo viernes.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en la despensa.
La despensa con Carmen Umpierre.